Busi, le queríamos consultar respecto del debate que hay entre diferentes entidades que representan a los diferentes, valga la redundancia, sectores agropecuarios, respecto de endurecer la postura que están teniendo con el gobierno o no, en hacer un paro de comercialización ahora o dejarlo para más adelante. ¿Cómo está ese debate en la mesa de enlace dentro de las distintas entidades?
Mira, por lo que pude saber, ayer se reunió la mesa de enlace y el ministro Basterra lo convocó. Yo el día anterior había estado con Guado Pedro, precisamente viendo este panorama, o sea, viendo que hay un grupo de productores que impulsa la protesta. En algunos, es una minoría, pero en algunos de ellos anida la idea de conflicto agropecuario como un modo de oposición política. En otros hay razones porque hay necesidades postergadas, y en todos los casos, digamos, el conflicto es el fracaso de las mesas de negociaciones.
Claro.
Del mismo modo que las guerras son consecuencia del fracaso de la diplomacia, ¿eh? O sea, cuando la diplomacia no logra resolver, terminamos con un conflicto bélico. Bueno, si hay protesta agropecuaria es porque la diplomacia o la negociación no funcionó. Entonces ahí es donde me parece, yo, eso es lo que hablamos con Guado Pedro el martes en casa de gobierno, yo intenté ser en eso un puente y nada más que eso, no tengo ninguna función oficial
Sí.
en el ministerio, ni en casa de gobierno, ni en ninguna parte. Lo que digo es que traté de aportar a esa visión,
Sí.
viendo que no es solamente el tema de retenciones el problema que hay entre el gobierno y el campo, o entre los productores agropecuarios. Es cierto que hay un enjambre de impuestos acumulados a lo largo de mucho tiempo, pero también es cierto que hay un montón de otras cuestiones que no se están abordando, es decir, ejemplo, el desarrollo ganadero, las carnes alternativas, la necesidad de un fideicomiso con parte de las retenciones para bajar tasas de interés en el Banco Nación, por ejemplo, o un seguro multirriesgo para estabilizar la perspectiva de ingresos de los productores, o sea, hay las economías regionales, hay problemas de infraestructura, o sea, hay muchas cosas que deberían ser ofensivas de quienes hoy gobiernan, alineándose con una definición del presidente de la Nación.
Sí.
A ver, Alberto Fernández dijo, la industria y el campo deben ser aliados en esta etapa.
Sí.
Bueno, hay que actuar y gestionar y gobernar en consecuencia con esa definición del presidente. Digo, este es el punto. Entonces, si hay una discusión amplia, una agenda de temas, se va avanzando y se va resolviendo, no hay motivo para el conflicto agropecuario. Ahora, si hay inacción oficial y presión intencionada de algunos sectores de la ruralidad, entonces el conflicto es inevitable, ¿se entiende, muchachos?
Se entiende perfecto, Bussi, y en ese esquema que usted plantea y en esos puentes que intenta construir, le quería preguntar si encuentra en esos actores que usted intenta juntar alguna de estas características que usted recién describió. Si encuentra, por ejemplo, del lado de la ruralidad, alguien que o algún sector que no quiere negociar bajo ningún punto de vista absolutamente nada, no quiere mesa de diálogo y solo quiere el conflicto.
Mira, las entidades formales
Sí.
han estado dilatando el conflicto, han estado llevando, han estado escuchando, digamos, han logrado pilotear la cosa porque hace ya
Sí.
en diciembre que quieren hacer paro alguno, ¿eh?
Bueno,
A ver,
sí.
a los 10
Sí.
días que estaba este gobierno ya querían hacer paro y llevarlo, a ver, hace un mes y cuatro años ya llevaron tractores al monumento a la bandera Rosario. Es
Bueno.
decir, hay actores autoconvocados, algunos,
Sí.
que están muy ansiosos porque haya conflicto, ¿verdad?
Sí.
Y hay en este momento, creo, una dirigencia en la mesa de
Sí.
enlace que está teniendo los niveles de responsabilidad que se necesitan, no dejándose presionar tanto, o sea, han ido piloteando. Creo que hay una vocación. Ahora, para que el campo no vaya a conflicto, el gobierno tiene que poner la agenda. Este es el tema, o sea, también este es un problema de las dos partes. Y yo creo que Basterra es un muchacho capaz, es un muchacho inteligente, y bueno, el gabinete le debe dar las herramientas para que el ministro de Agricultura y Ganadería pueda ir teniendo elementos con los cuales avanzar en una, digamos, en un calendario de mejoras para la producción argentina. O sea, si al campo le va bien, al país le va bien. Este es el otro, la otra consigna.
Bueno, no siempre,
que,
¿no,
Bucci? Tenemos que dejar en claro, ¿se entiende?
No, no siempre, depende cómo se... Que no siempre, digo, depende cómo se distribuye la renta, ¿no?
Ah, bueno, ese es un tema...
Porque al campo durante los últimos 4 años quizá le fue bien, y al país no le fue bien.
A algunos le fue bien, a los agronegocios le fue bien en los últimos 4 años, ¿está?
Bueno, con respecto a eso le quería preguntar, digo, venimos del esquema de tarifas descontroladas, de aumento descontrolado del combustible en los últimos 4 años. Desde la ruralidad de los productores, ¿no ven un esfuerzo del gobierno en mantener por lo menos el gasoil congelado un tiempo? No, a la hora de discutir, como usted dice, no solo las retenciones, sino el plan integral, ¿no ven que el congelamiento de tarifas lo favorece también?
Eso tiene que, es obligación que sea visto, ¿no? Es obligación que sea remarcado en las reuniones, y es obligación incorporar las cosas que faltan, que
claro,
no se han hecho ni en los últimos 4 años ni en mucho tiempo. Esto que yo digo, un seguro multirriesgo. Cuando hay una inundación, una sequía, una emergencia agropecuaria, eso no, generalmente no sirve para un carajo. Hay que ver cómo se pone una herramienta que le permite a los productores, especialmente los más chicos,
sí,
porque también hay que distinguir entre los grandes actores, los fondos financieros que se transforman en pules ojeros, y los productores pequeños y medianos que son de carne y hueso, también hay que distinguir eso. Entonces, ¿cómo se crean herramientas de política pública? ¿Cómo se vinculan los productores y los consumidores para evitar las intermediaciones y los extremados niveles de costos que pagan los consumidores cuando los productores terminan recibiendo pesos residuales?
Uh-huh.
O sea, un kilo de manzana vale 3, 4 pesos en la planta allá en el Valle Río Negro y vale 50, 60 pesos lo mete al consumidor. Bueno, ¿cómo trabajamos sobre esas cuestiones? O sea, me parece que ahí se necesita ofensiva oficial y grandeza de parte de quienes dirigen. Y lo que tenemos, algunos ya moretones en el lomo y hemos pasado momentos desagradables,
sí,
tenemos que tratar de colaborar con eso. Esa fue mi intencionalidad en el momento que lo vi al ministro del Interior, y eso es lo que estoy tratando de ayudar desde la comunicación, esto que ustedes me permiten,
sí,
poder instalar en el debate público, ¿se entiende?
Se entiende perfecto. Bucci, le hago la última pregunta, quizá no tiene de lleno de que ver con su actividad, pero sí como un conocedor usted de la cadena de producción, desde la salida del campo hasta la góndola. Eduardo Duhalde hace 48 horas estuvo en casa de gobierno, o poco más, y le propuso al presidente Alberto Fernández un plan para bajar los precios que tiene que ver con la venta a granel, evitar el packaging y la última parte de la producción, y que sean los productos sin ese packaging, sin esa última vuelta, que lleguen a los consumidores. ¿Usted cree que eso puede ayudar a
sí,
bajar la distorsión de precios?
A ver, cuando yo era pibe, y esto pasó hace más de 50 años...
Sí, no es tanto.
Hoy iba al almacén, y estaba la bordalesa de vino, estaba el azúcar a granel, estaba la hierba a granel, y esa forma de comercialización, yo me quedé con esta forma de comercialización.
Claro.
En parte, Duhalde tiene razón en proponer esto, ¿está? O sea, puede ayudar, puede ayudar. Ahora, debe también encararse algo que es la vinculación de productores y consumidores, pymes y consumidores, como política pública.
Ajá.
En cada plaza debería haber productores y pymes ofreciendo productos a los consumidores, reduciendo la incidencia de las grandes cadenas de supermercados.
Uh-huh. ¿Ah? Uh-huh.
O sea, yo alguna vez dije, y no tengo problema en repetirlo, se necesita un nuevo Guillermo Moreno de Buenos Aires, o sea, una Secretaría de Comercio que promueva ese modo de vínculo y que se promueva esa forma de comercialización. Yo tuve una experiencia en Alemania, en Múnich, una
sí,
mañana que fui con la gente de Greenpeace a hacer una acción conjunta,
sí,
y me sorprendió de una mañana donde los puestos de los productores alemanes le ofrecían producto a las amas de casa alemanas en la ciudad de Múnich, que es la ciudad más desarrollada de Alemania. A
sí,
ver, si en esa ciudad se puede hacer, ¿por qué no se puede tener más mercado de productores y consumidores como política pública?
Uh-huh.
¿Se entendió?
Sí.
Entonces, digo, hay maneras alternativas
sí,
no tenemos que ser rehenes de las cadenas de hipermercados. No tenemos que ser rehenes de el capricho de quienes remarcan y en consecuencia contribuyen al proceso de inflación y a deteriorar la capacidad de consumo de las capas populares. ¿Se entendió?
Se entendió perfecto.
Hay que crear herramientas, algunas viejas como esta de la venta a granel que propone Duhalde. Y esto otro que yo estoy diciendo es que en algunas provincias funciona. En algunas provincias existe el mercado productor y consumidores y funcionan. Y la gente come bien, nadie se intoxicó por comprar productos ahí.
Claro.
Se benefician, produce y se beneficia el que consume.
Tal cual. Busi, le agradezco mucho su tiempo. Y mientras hablaba, recordaba... No sé, uno ve en estos últimos 6 meses mucho lobista trabajando en el Congreso de la Nación contra la ley de góndolas específicamente. Uno imagina que si no es fácil sacar la ley de góndolas, poner mercados en todas y ferias en todas las plazas será algo más complejo, pero hay que dar la discusión, ¿no?
¿Sabe qué? Es revolucionario si se logra empezar una política pública. Eso es revolucionario, una política pública de vinculación de quienes producen, pymes y productores, con los consumidores. Esa debería ser una política sin enemistarse. Después la gente elige, el que quiere ir a pasear un domingo a la tarde al supermercado, que vaya. Pero también tiene la alternativa en la plaza adecuada de su casa.
Busi, muy amable por estos minutos con la radio pública.
Bueno, gracias muchachos. También.
Ahí estaba Eduardo Busi, clarísimo, dirigente rural, titular de Federación Agraria. Y la posibilidad de dar un debate en serio sobre las cosas que faltan en la Argentina, y esto que dice Busi, y esto que decimos nosotros, de los lobistas en el Congreso, abogando por la que la ley de góndolas no salga nunca, uno ve el poder. Y con respecto a la venta a granel, me acordé, y Marian y Carolina seguro también saben, las dietéticas, no sé, yo por ejemplo consumo cereales. Para mis niñas, para los chicos.
Muy bien.
Compro cereales.
Sí, muy bien.
Sí, y vos vas al supermercado, compras el mismo cereal, a ellos les gusta uno redondito que es cereal bañado en chocolate.
Ay, claro. Sí, riquísimo, sí. Las bolitas esas.
Bueno, si vas al supermercado lo pagás por lo menos 4 o 5 veces más de lo que sale en la dietética, donde te lo venden suelto, a granel. Ni más ni menos, una vieja fórmula, como yo me acuerdo...
Lo que pasa es que a veces también pasa por educar, porque para eso está el marketing, ¿no?, de cada uno de los productos. Eso es muy importante. Y más en el tema de los chicos, claro, ¿qué pasa? A ellos les entra por el marketing, por lo visual. Entonces también pasa de educar a los chicos, de decir, esto es lo mismo, pero esto viene en una bolsita y el otro viene en una caja con el animalito, la cosita, ¿no?
Tal cual, tal cual. Y animarse a comprar, porque hay cierto prejuicio, también lo decía Busi, de...